From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La televisión estatal iraní afirma que los ataques estadounidenses e israelíes han matado a 787 personas desde el sábado, cuando el presidente Trump se unió al primer ministro Benjamín Netanyahu para dar inicio a una campaña de bombardeos a gran escala contra 153 ciudades y más de 500 objetivos en diferentes partes de Irán. La mayoría de los ataques están dirigidos a la capital de Irán, Teherán, donde por tercera noche consecutiva se escucharon explosiones ensordecedoras que se extendieron hasta el amanecer. Al despertar, los residentes de Teherán se toparon con escenas de destrucción generalizada y calles repletas de escombros de edificios derrumbados. Un ataque que impactó en la plaza Nilofar, en el este de Teherán, destruyó varios edificios y se cobró la vida de al menos 20 personas. El medio independiente Dropside News informa que dos ataques impactaron en el área. Primero se produjo uno más pequeño y luego un segundo golpe más grande devastó gran parte del vecindario. En la ciudad de Minab, miles de personas celebraron el lunes un funeral masivo para las 165 personas que murieron el sábado, el primer día de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando un misil impactó en una escuela primaria de niñas. Entre las víctimas fatales hay estudiantes y miembros del personal de la escuela. Mientras tanto, se han activado sirenas de alerta roja en gran parte de Israel, al tiempo que las Fuerzas Armadas israelíes han informado sobre la intercepción de misiles en Jerusalén Occidental, Tel Aviv y Eilat. El lunes, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, advirtió: a diferencia de Estados Unidos, Irán se ha preparado para una guerra de larga duración. La agencia nuclear iraní afirma que no se han producido fugas de materiales radiológicos después de que la coalición estadounidense e israelí atacara su planta nuclear de Natanz. Las autoridades dijeron que el ataque dañó el ingreso de la planta nuclear, que se encuentra ubicada en la provincia de Isfahán, pero no hay signos de que los niveles de radiación hayan aumentado. El lunes, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que no había ningún indicio de que las instalaciones nucleares iraníes hubieran sufrido daños durante los ataques más recientes de Israel y Estados Unidos.
We haven't seen, major military activity.
No hemos observado una actividad militar importante contra las instalaciones nucleares. Hemos estado analizando diferentes imágenes satelitales. Podría haber algo allí, pero nada significativo ni comparable en absoluto con lo que vimos la última vez.
Los precios de la energía están subiendo a nivel mundial en medio de los continuos ataques iraníes contra la infraestructura de producción de petróleo y gas en diferentes partes del Golfo Pérsico. El lunes, un comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció el cierre del Estrecho de Hormuz y advirtió que cualquier embarcación que intente cruzar el angosto canal de navegación será incendiada. Por dicho estrecho, generalmente pasa por día alrededor de una quinta parte del total de petróleo que se consume en el mundo. Hasta el momento, al menos tres petroleros han sido atacados. La compañía estatal de combustibles fósiles de Qatar ha suspendido por completo la producción de gas natural licuado después de que Irán atacara dos de sus instalaciones. Esto se produjo después de que la refinería de petróleo más grande de Arabia Saudí suspendiera sus operaciones debido a un ataque iraní con drones. La producción de petróleo también fue suspendida en el Kurdistán iraquí y en el yacimiento de gas Tamar, que se encuentra situado en el mar Mediterráneo frente a la costa de Israel. Las autoridades saudíes afirman que dos drones iraníes impactaron en la embajada de Estados Unidos en Riad y causaron lo que describieron como un incendio limitado y daños menores. Dichos ataques se produjeron después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos instara a sus ciudadanos en Medio Oriente a abandonar de inmediato 14 países de la región. Mientras tanto, el medio Middle East Eye informa que el gobierno de Trump está evadiendo las solicitudes de algunos estados del Golfo Pérsico para que se repongan sus suministros de misiles interceptores de defensa aérea, que normalmente cuestan alrededor de $4 millones cada uno, en medio de informes de que incluso el Pentágono podría quedarse sin misiles interceptores en cuestión de semanas. Irán ha estado lanzando drones de ataque unidireccionales con un precio unitario de unos $20,000 contra las naciones del Golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses, y alrededor del 10% de dichos drones ha logrado evadir los sistemas de defensa. Soldados israelíes han invadido partes del sur del Líbano, lo que constituye la mayor escalada de los combates por parte de Israel en la región desde que firmó en noviembre de 2024 un acuerdo de alto el fuego con Hezbollah. Israel ha lanzado por segundo día consecutivo ataques aéreos contra la capital Beirut, que han impactado en barrios residenciales. Asimismo, Israel ha atacado el valle de Beka y los suburbios del sur de Beirut. El Ministerio de Salud libanés afirma que el número de muertes por los ataques israelíes contra el Líbano asciende a 51, al tiempo que 154 personas han resultado heridas. Mientras tanto, Hezbollah se atribuyó la autoría de un ataque contra una base aérea en el norte de Israel. En la Franja de Gaza, el Programa Mundial de Alimentos afirma que se está reabriendo un paso fronterizo que es fundamental para el suministro de alimentos y otros artículos de necesidad a la población palestina, después de que Israel cerrara el sábado las fronteras del enclave al tiempo que iniciaba sus ataques contra Irán. A pesar de la reapertura del paso fronterizo de Kerem Shalom, organizaciones humanitarias y de derechos humanos han acusado a Israel de restablecer una política de hambre en Gaza. El director de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, Philip Lazzarini, escribió al respecto: después de más de 2 años de sufrimiento indescriptible y de la propagación de una hambruna provocada por el hombre, la población de Gaza aún carece de los suministros más básicos a pesar del aumento de la ayuda humanitaria desde el inicio del alto el fuego. El presidente Trump hizo el lunes sus primeras declaraciones públicas desde que llevó unilateralmente a Estados Unidos a una guerra con Irán. Trump habló durante una ceremonia en la Casa Blanca en la que les entregó la Medalla de Honor a 3 soldados del ejército, después de que hasta el Pentágono afirmara que el número de militares estadounidenses muertos por la denominada Operación Furia Épica asciende a 6. Trump dedicó unos minutos a honrar a los miembros del personal militar que murieron antes de pronunciar un largo monólogo sobre las remodelaciones en la Casa Blanca, incluidos sus planes relacionados con la construcción de un nuevo salón de baile.
Elegí esas cortinas en mi primer mandato. Siempre me gustó el oro, pero creo que podemos ahorrar mucho dinero. Ahorré dinero en las cortinas, pero lo será. Será un salón de baile espectacular. Será el salón de baile más hermoso. Creo que es porque construí muchos salones de baile. Pienso que este será el salón de baile más hermoso del mundo.
En el Capitolio de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participó el lunes junto a los principales generales y funcionarios de inteligencia del país en una sesión informativa confidencial para miembros de alto rango del Congreso. Después de la sesión informativa a puertas cerradas, Rubio les dijo a los periodistas que el presidente había optado por unirse a la guerra contra Irán planeada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en lugar de intentar detener el ataque israelí o incluso evitar involucrarse.
El presidente tomó una decisión muy sabia. Sabíamos que iba a haber una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y sabíamos que si no actuábamos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas.
Por su parte, el canal de televisión MS Now informa que la docena de miembros del personal del FBI que fueron despedidos la semana pasada por el director de dicha agencia, Kash Patel, por participar en la investigación sobre el manejo indebido de documentos clasificados por parte de Donald Trump, eran parte de una unidad de contraespionaje de élite del FBI que también investiga amenazas de adversarios extranjeros y se especializa en Irán. Es posible que las Fuerzas Armadas estadounidenses hayan utilizado herramientas de inteligencia artificial o IA creadas por la compañía de inteligencia artificial Anthropic para ayudar en su ataque aéreo mortal contra Irán. El periódico The Wall Street Journal y el medio Axios informaron que la decisión del gobierno de Trump se produjo a pesar de que Anthropic anunció la semana pasada que rechazaba el uso de su modelo de inteligencia artificial Claude para la vigilancia masiva nacional o en sistemas autónomos de armas. El periódico informó que las autoridades militares estadounidenses utilizaron las herramientas de IA con el fin de recabar información de inteligencia y ayudar a seleccionar objetivos. El viernes, previo a los ataques contra Irán, Trump ordenó a todas las agencias federales que dejaran de utilizar Claude y calificó a la compañía Anthropic como una empresa de IA de izquierda radical, después de que dicha empresa se negara a ceder al ultimátum del Pentágono de permitir el acceso total a sus herramientas de inteligencia artificial. En el Capitolio de Estados Unidos crecen las peticiones para que los legisladores regulen las plataformas de apuestas en línea conocidas como mercados de predicción, en medio de acusaciones de uso de información privilegiada que incluye la especulación con ataques militares estadounidenses. El medio de comunicación Bloomberg informa que en el mercado de predicciones Polymarket se negociaron $529 millones en contratos vinculados con el momento de los ataques militares. Una cuenta de Polymarket llamada Magamaiman ganó más de $500,000 al apostar por el ataque de Estados Unidos contra Irán. La primera apuesta se realizó poco más de una hora antes de que la noticia se hiciera pública. Esto se hace eco de apuestas similares sobre la operación militar estadounidense en Venezuela realizadas en Polymarket y otros mercados de predicción, incluido Kalshi. Donald Trump Jr. forma parte del consejo asesor de Polymarket y su empresa de capital de riesgo ha invertido decenas de millones de dólares en la compañía. Tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos como la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor pusieron fin a las investigaciones activas sobre Polymarket después de que Trump regresara a la Casa Blanca en 2025. En el estado de Texas, los votantes acuden este martes a las urnas para participar en unas reñidas elecciones primarias del Partido Demócrata entre la congresista Jasmine Crockett y el legislador estatal James Talarico, quienes compiten por un escaño muy disputado en el Senado de Estados Unidos en unas acaloradas elecciones intermedias que podrían determinar qué partido político controlará el Congreso durante los dos últimos años de Trump en el cargo. John Cornyn, el republicano que ocupa ahora mismo ese escaño y que lleva más de dos décadas en el Senado, se enfrenta al fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, en las primarias del Partido Republicano. Ambos son simpatizantes de Trump. Crockett, del sector progresista del Partido Demócrata, ha criticado firmemente las políticas de Trump, mientras que su oponente, Talarico, ha apelado a los votantes republicanos y ha puesto su fe cristiana en el centro de su campaña. En el estado de Minnesota, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó cargos federales a otras 30 personas por participar el pasado enero en una acción de protesta pacífica en una iglesia de Saint Paul donde uno de los pastores trabaja para el Servicio de Inmigración. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que más de una veintena de personas han sido detenidas. Las nuevas imputaciones se producen aproximadamente un mes después de que los periodistas independientes Don Lemon y Georgia Ford y la destacada activista de derechos civiles y abogada Nekima Levy Armstrong también fueran acusados por su presunta participación en la protesta realizada en la iglesia City Church. Un juez federal ha citado al fiscal federal del distrito de Minnesota, Daniel Rosen, y a varios funcionarios del Servicio de Inmigración para que comparezcan este martes ante un tribunal de la ciudad de Saint Paul por violaciones en casos de inmigración. Los funcionarios se enfrentan a cargos civiles y penales por desacato, por ignorar repetidamente las órdenes judiciales, incluida la negativa a devolver pertenencias como teléfonos celulares, dinero en efectivo y pasaportes a los inmigrantes que son liberados de su detención. Esto se produce al tiempo que el mismo juez federal ha ordenado al gobierno de Trump repatriar a Estados Unidos a un migrante deportado injustamente. Emilio Peña Jiménez fue enviado a México a pesar de dos órdenes judiciales que exigían que fuera liberado de su detención en el estado de Minnesota. Un expediente judicial indica que es posible que a Jiménez se le haya negado el acceso a un abogado antes de obligarlo a firmar documentos aceptando su deportación que no estaban traducidos al español. Su caso se encuentra entre los cientos de denuncias que se han presentado ante los tribunales de Minnesota. La destacada activista en defensa de los derechos humanos y feminista iraquí, Yanar Mohammed, murió el lunes en un ataque armado contra su casa en la ciudad de Bagdad. Según se informa, Mohammed había regresado a Irak desde Canadá unos días antes de su muerte a manos de dos hombres armados no identificados que le dispararon cuando ella se encontraba frente a su casa. Mohammed era la cofundadora y presidenta de la Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak. En 2003 fundó el primer refugio para mujeres en Irak con el fin de protegerlas del tráfico ilícito de personas y las llamadas muertes por honor, lo que la convirtió en blanco de amenazas de muerte por su activismo. La activista fue una invitada habitual en Democracy Now! Después de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003. La última vez que hablamos con ella fue en 2022, cuando más de una veintena de personas murieron en Bagdad después de que simpatizantes armados del poderoso clérigo iraquí Muqtada al-Sadr se enfrentaran con las fuerzas armadas gubernamentales.
Y lo extraño es que nadie se atreve a desafiar ni a decir nada malo contra quienes iniciaron la manifestación que provocó los enfrentamientos, las muertes y los bombardeos en toda la ciudad. Es como si estuviera reviviendo los días de Saddam Hussein, cuando todo el mundo le temía a una sola persona y nadie se atrevía a decir nada. Es una situación terrible.
Yanar Mohammed murió el lunes. Visite nuestro sitio web democracynow.org/es para ver todas las entrevistas que le realizamos a Yanar Mohammed.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.